Voz de la Calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle.
Pues 12 en punto del mediodía de este lunes, comenzamos La Voz de la Calle. Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, y estamos ya en esta frontera del mediodía, hoy con una temperatura un poquitín más agradable, ¿no? En la calle, bueno, en el estudio se está bien también.
Se está bien y...
Que estuvo en el Teatro Victoria el viernes y que pude también pues presenciar. Y nos encontramos con... ese hombre que es una autoridad en la materia lorquiana, en la vida y en la obra de Lorca, Ian Gibson y Luis Santana, que también nos acompañó al final de la entrevista, porque teniendo en cuenta que Federico García Lorca, además de un intelectual de gran altura, pues fue un poeta muy popular y yo creo que de la calle. Los misterios de todavía sin resolver de dónde se encuentran sus restos, pero esa aureola mítica que dejó su muerte, de todas formas, su asesinato, hay que reconocer que, de todas formas, aunque hubiese vivido longevamente, la obra de Lorca se mantiene siempre fresca y yo creo que es de los poetas y dramaturgos más universales que tenemos. Y por un lado están las canciones populares, que algunas de ellas él rescató y que han llegado pues a una voz de la calle que nosotros hemos querido transmitir a través de Gibson y de Luis Santana, junto con Antonio. Antonio no está en la entrevista, pero estuvo con su piano dando esa nota magistral en el espectáculo. Así que de todo ello vamos a hablar en La Voz de la Calle. Yo me voy a callar ya.
Pues lo escuchamos, si te parece.
Exactamente. Nos encontramos en la hospedería San Francisco, bueno, que respira pues un ambiente tranquilo, de paz, bueno, de esa espiritualidad, digamos, de antaño que tuvo este convento de San Francisco. Y una hospedería, bueno, que tiene pues una presencia como la de Ian Gibson, que se encuentra en Priego, en el Teatro Victoria, se produjo ese encuentro de Lorca. Bueno, digamos que Lorca siempre está presente en cualquiera de esos ámbitos culturales, cuando Priego, como una ciudad como Granada, como Sevilla, en fin, cualquier capital española, Lorca está presente. Y qué mejor que un gran conocedor de Lorca como Ian Gibson, que nos cuente cómo se fragua lo que vimos anoche en el teatro. Bienvenido a Priego, es la primera vez, o parece ser que ya ha estado, ¿no?
Estuve aquí
hace tiempo. Bueno, pero bienvenido a nuestra radio, a Radio Priego.
Sí, bueno, primero es una satisfacción volver a Priego, porque yo vine hace 15 años y estuve en un congreso relacionado con el tema republicano, puesto que es el lugar natal de Alcalá Zamora y siempre me ha interesado el hombre. Pero luego el sitio, la ciudad, es de una belleza muy especial. Yo había olvidado un poco la altura del pueblo y anoche, la verdad, que me entró un poco de frío. Digo, bueno, es como se nota que este es un pueblo, una ciudad alta, creo que tiene 800 metros sobre el mar. Bastante como Granada por la noche, ¿no? Pero mira, todo esto empezó en mi caso hace años. Yo soy irlandés, soy de Dublín. Es un poco raro que un extranjero tal vez sea el biógrafo de Lorca, pero cuando yo empecé con todo esto, estaba proscrito. Yo empecé bajo el franquismo y ningún español podía haber hecho la investigación que pude hacer yo, justo a tiempo para conocer a mucha gente, ¿comprende? Yo entré en aquel mundo muy joven. Estoy todavía dentro del mundo lorquiano, no me puedo escapar, tampoco quiero, y me voy a ir a la tumba con esta obsesión y con esta fascinación con Lorca, que al fin y al cabo es el andaluz más universal de cuantos andaluces ha habido en el mundo. Yo creo que es el andaluz más conocido del mundo, además el desaparecido, porque todavía no han encontrado sus restos, ¿no?
Y esa es una historia, los restos de Lorca, que se ha aireado tanto, que... ¿Usted cree que la propia familia...? Porque yo en una ocasión estuve hablando con Ángel Fernández Montesinos, sobrino...
Manuel.
Manuel, Fernández, Manuel, exactamente, sí, sí. Manuel Fernández Montesinos, precisamente cuando se estaba haciendo el parque, sí, en la huerta de sí, San Vicente, y hay ahí como dos, dentro del seno familiar, unos que sí y otros que no. Sí, ¿cómo ve usted, porque usted es más conocedor de todo ello, que si algún día encontraremos, sabremos exactamente dónde está Federico yo enterrado?
Creo, yo creo que lo sabremos, yo creo que no está lejos de donde buscaron. Yo no creo que la familia sacara los restos, habría sido muy difícil en aquellos momentos. Claro, la gente dice que el padre era rico, con su dinero podía pagar una especie de rescate, pagando una cantidad astronómica a los sublevados, pero no creo que lo hiciera. No eran tiempos para haber podido hacer aquello, habría sido muy difícil. Pero el franquismo, el régimen movió los huesos para que no se encontrasen. Siempre cabe la posibilidad. Es posible, eso habrá que investigar más, pero yo sigo pensando que no, yo sigo pensando que está muy cerca de donde buscaron, es decir, en Alfacar, el municipio de Alfacar, en Granada, cerca de la famosa Fuente Grande de los Árabes, la Fuente de las Lágrimas, y yo creo que habrá que hacer otra búsqueda, y creo incluso que se hará, yo creo que se va a hacer. Y la familia, bueno, la familia de Lorca tiene una relación extraña con la muerte. Este mismo Montesinos que usted ha mencionado me dijo una vez a mí, el muerto, más o menos en la línea de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, un poco en la línea de que un muerto está muerto, y nosotros en mi familia no nos gusta todo el tema de la muerte. Había una resistencia a buscar y a saber, pero esto ya creo que está superado, y creo que tenemos derecho a saber dónde están los restos del mayor poeta andaluz de todos los tiempos. Es un poeta añorado, ¿no?, que lloramos su muerte, porque él simboliza a todas las víctimas del franquismo que están todavía en cunetas, que son más de 100.000, que para mí es una vergüenza, ¿no? Hay que dar decente entierro a los fusilados, ¿no? Y él representa a esta gente, ¿no?, y sus familias. Para mí es el más grande, es obvio, como hablo de él, para mí es el poeta más grande, porque además toda su obra gira en torno al otro, al prójimo. ¿Sabes? Es una obra revolucionaria. Las mujeres que no pueden vivir su vida, ¿no? Los negros, los judíos, los gitanos, los perseguidos. Todo esto es Lorca. Y por eso le quieren alrededor del mundo.
Hablar con Ian Gibson es trasladar, porque nuestro programa se llama La Voz de la Calle y recoge esas inquietudes ciudadanas, pues trasladar también esas vivencias de Lorca, porque Lorca tenía esa parte intelectual, pero también ese tirón popular, claro. Esa dualidad.
Claro, ha estado en la clave, además está en la línea de Góngora y la línea de Lope de Vega, es que son gente muy culta, pero vienen del pueblo y un lado de su obra es pues muy popular, ¿no? Porque tú veis el romancero gitano y viene del pueblo, viene de la tierra. Claro, porque Lorca es un hombre que nace en el corazón de la Vega de Granada y pasa allí sus 11 primeros años. Es una infancia larga, inmerso él en las costumbres, la manera de hablar, la música y todo esto de la Vega de Granada. Y viene de una familia muy artística. No han aprendido nada, pero saben todo. Hay un tío Luis que toca el piano divinamente, de oída, no ha aprendido música, pero él puede ir a escuchar una zarzuela en Granada, en la capital, ¿no? Y vuelve a Fuente Vaquero, se sienta ante el piano y reproduce la partitura. Y esto es increíble. Lorca creo que heredó todas estas aptitudes, que yo las llamo dones, porque, hombre, una cosa es una aptitud o un talento, y otra cosa es recibir un don de los dioses. Y él tenía no solo uno, sino 5, 6 o 7. Jamás ha habido un ser humano tan dotado artísticamente, porque sus dibujos son fantásticos. Su música, ¿no? Su don de música, de la música, de la poesía, del teatro. Estamos hablando de un genio, además sacrificado, ¿no? Inmolado por la maldad humana.
¿Y qué cree que pudo pasar? Porque la familia de los Rosales, tan amigos, sí. ahí Luis Rosales lo repitió hasta la saciedad, que él quería salvar a Federico, sí, claro. Pero luego también hay puntos oscuros dentro de la familia Rosales, en donde no pudieron hacer nada, hubo una dejación a la hora de protegerlo. Sí,
nunca sabremos toda la verdad, desde luego yo creo absolutamente en la inocencia de Luis, porque claro, era muy peligroso en aquel momento tener un rojo en casa, Y claro, la casa no es de Luis, la casa es del padre, y sin el permiso del padre no se podía tener a Federico entre ellos, ¿no? En la calle Angulo, a 300 metros del gobierno civil. Era peligrosísimo y ponía en peligro a la familia. Y había hermanos que estaban en contra. No todos eran de una pieza, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Son cinco hermanos y uno más falangista que otro y otro un poco menos y tal. Pero era un momento peligrosísimo. Y no eran ellos todopoderosos, como se ha dicho. Los Rosales eran todopoderosos en la Granada sublevada absoluta. Los todopoderosos son los militares. ¿Y quiénes dirigen a los militares de Granada? Un señor que se llama don Gonzalo Queipo de Llano, que es el capitán general de Andalucía, es el jefe, ¿no? Y además es un sádico, un besánico, ¿no? Y los Rosales, en comparación con los militares, no son mucho. Había 70 falangistas en Granada antes del movimiento, y 3.000 dos días después, porque todo el mundo quería ingresar en algo para demostrar que eran afines. Pero un momento peligrosísimo. Y desde luego, dentro de la misma familia Rosales, había por lo menos dos hermanos que no estaban a favor de tener allí a Federico. Esto no quiere decir que le denunciaran, porque todos los falangistas sabían que estaba allí, ¿no? No oculto, sino con los Rosales en su casa. Pero nunca sabremos toda la verdad. Todo iba tan deprisa, nadie apuntó nada en su momento, como hoy mismo. Esta grabación quedará, ¿no? Sabemos la fecha de hoy, porque no estamos en guerra civil, estamos un poco más relajados, pero entonces, con Granada rodeada de la República y el miedo y el terror, todo el mundo tenía terror, porque mataron a mucha gente en Granada, ¿no? 8.000, no sabemos la cifra exacta, pero fue una matanza por todo lo alto, ordenada por Queipo de Llano, ¿eh? Y los Rosales también estaban implicados, ¿no? Ellos no mataron probablemente a nadie personalmente, pero son cómplices de asesino. Y tener esto sobre la conciencia después, a lo largo del franquismo, imagínate la situación de Luis Rosales.
Y luego hay una etapa de silencio. Bueno, al poeta aparece en los libros de texto, poeta y gran dramaturgo, porque claro, ha sido un escritor tan extenso, sí, dentro de una vida corta, porque ahora muere Lorca con 38 años, claro, todo es asesinado con 38 años, ¿no?
Todo lo que hizo, lo que sí que es increíble, a mí me parece increíble, ¿no? Que todo lo que él creó en literatura, teatro, poesía, música, ¿no? Lo hizo en 20 años.
20.
Empezó a escribir el año 16, 1916, y lo matan exactamente 20 años después. Para crear una obra que hoy es una referencia mundial, hacer esto en 20 años, hombre, hay que ser un poco especial, ¿no? Un poco excepcional. Él vivió además rodeado de muerte, con la obsesión de la muerte. Probablemente tenía la sensación de que le quedaba poco tiempo. Hay incluso referencias en su poesía a su asesinato. Es como si él...
Como una premonición que él ya esperaba, ¿no?
No puedo afirmarlo con seguridad, pero como si, vamos a decirlo así, como si tuviera una premonición de su propia muerte. Ahí está la obra. Así que pasen 5 años, fechada en el año 31. Así que pasen 5 años y al final de la obra un joven muere asesinado. Y a Lorca lo matan casi el mismo día de la fecha que puso al final de la obra, y se te pone el pelo de punta. Pero ¿cómo? ¿Es una premonición o qué es? Él sí sabía en peligro también, porque claro, al final de sus días, de sus últimos meses, hizo declaraciones que realmente fue firmar casi su propia sentencia de muerte. Dijo, entre otras cosas, otras lindezas, que en Granada se agitaba la peor burguesía de España. Lo dijo en junio del año 36 y se publicó en El Sol, que era un poco como El País, el periódico del País de hoy. Se leía en todo el país y se leyó en Granada, eso lo sé, porque uno de los Rosales me lo comentó. Dice, no le hizo ninguna gracia a la burguesía granadina lo que Federico dijo de ella 2 meses antes de su muerte. La peor de España. Donde, y además dice, se está agitando, donde se agita, es decir, que estaban conspirando contra la democracia, ¿no? Bueno, es que le odiaban a muerte y acabaron con él cuando tuvieron la oportunidad.
Aún recuerdo, volviendo a un tiempo ya más próximo, democracia que se recupera en España, hay un homenaje, no recuerdo ahora exactamente, el día 5 a las 5 en Fuente, sí, Vaqueros, que luego se ha repetido durante el tiempo. Bueno, recuerdo poetas, sí, porque estaba yo presente en aquella época en la cadena SER, sí, recuerdo a nuestra gran trágica actriz ya desaparecida, digo la porque hizo aquellos papeles de Agustina de Aragón, de Aurora Bautista, pero una, sí, mujer también muy comprometida, sí, sí, con su tiempo, y, sí, y ese homenaje se va repitiendo cada año. Sí, sí, sí. Pero claro, era una explosión popular porque era recién recuperada la, claro, democracia. Claro. ¿Estaba ya Gibson en España? No, ¿estaba usted aquí? No, todavía no, ¿no?
Estaba en Londres y no me llegó la invitación a tiempo, y habría venido, pero no vine porque no sabía. No sé qué pasó, se extravió, no sé qué. Claro, eran otros tiempos, no había internet, no había, ¿sabes? No había todas las máquinas y maquinitas y pantallitas que hoy tenemos, y no me pudieron localizar. De modo que yo no estuve en el primer... claro, el día 5 de junio es su nacimiento. Y este año que estamos ahora, son 120 años del nacimiento de Federico García Lorca, el 5 de junio del 98 en Fuente Vaqueros, y se repite cada año, hay un concierto, de modo que realmente es fabuloso lo que ha pasado. Un hombre proscrito bajo el franquismo y hoy se reconoce mundialmente como, hombre, yo no digo el mayor poeta español de todos los tiempos, pero desde luego uno de ellos, según el criterio de cada uno, pero más grande no se puede ser. Más grande.
Bueno, y la universalidad de sus textos, sí, cantados no solamente en la parte popular española, sino, por ejemplo, hemos visto a un Leonard Cohen con esa canción maravillosa.
No, y claro, y luego la obra La Casa de Bernardo Alba, claro, que él le gustaba mucho, que nunca la pudo ver puesta, porque claro, lo matan, porque lo terminó un mes antes. Pero yo he visto a Glenda Jackson, que es una gran actriz, ajá, inglesa, haciendo la madre de la Bernarda Alba en Londres, y fue un éxito rotundo, ¿no? Porque claro, es más fácil traducir La Casa de Bernarda Alba que Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es muy andaluza, ¿no? La Casa de Bernarda Alba es más sobria, intencionadamente la hizo más sobria, ¿no? Y se traduce con más facilidad, pero hay cosas de Lorca que son intraducibles, ¿no? Que poner esto en inglés no suena, no funciona, ¿no? Pero él, pese a todo, pese a la barrera de la traducción, llega la gente con su mensaje. Como dije antes, el mensaje lo capta cualquiera. Él está con los que sufren, con los que no pueden vivir su vida libremente. Y es el gran tema de él. Y realmente es admirable.
Señor Gibson, ¿podemos hablar un poco de la relación de Lorca con esa, digamos, élite de la generación del 27, con gente como, por ejemplo, Alexandre, con Buñuel, con... Bueno, unos son cineastas, otros son poetas, gente, en fin, que... Y, por ejemplo, con Miguel Hernández, tan cuestionada, había un enfrentamiento porque él veía, al fin y al cabo, Lorca era un burgués y Miguel Hernández era un campesino, o cree que ahí no hubo... ha sido un malentendido.
Yo creo que hay un malentendido. Yo creo que hay un grave malentendido. Lorca no es un burgués, hombre. Lorca
no es un burgués al uso, pero bueno, viene de una familia burguesa.
Lorca entendía perfectamente lo que pasa cuando Miguel Hernández conoce a Lorca. Lorca está en la cumbre de la fama, sin televisión ni nada de eso. Él se ha ganado una fama en América también, ojo. Es un autor. Todo el mundo quiere estar en la foto con Lorca. Y llega Miguel Hernández. Lorca ve enseguida que tiene un gran talento poético, pero tampoco le puede atender. Yo creo que tal vez... él le dio a entender, cuando se conocieron en Murcia, Lorca le dio a entender a Miguel que haría todo si viniera, cuando llegara a Madrid, pues él se ocuparía y tal. Y luego no pudo ser, porque Lorca en aquellos momentos está con mil cosas pendiente, la barraca, su propia obra, y con miles de personas que le quieren conocer y quieren salir en la foto. Y es posible que no pudiera atender a Miguel Hernández como él mismo hubiera querido. Algo de eso tal vez hubo, pero rechazo no lo veo. Yo no acepto fácilmente que hubiera un rechazo.
Porque ahí ha habido informaciones un poco contradictorias. Pero bueno, sí, es que queríamos saber usted, como persona que sabe de Lorca hasta la saciedad, su opinión.
Un rechazo no creo. No creo, pero claro, Miguel es de otra generación. Lorca está con sus amigos, con sus problemas, con sus cosas. Y yo creo que todo el mundo él tenía este efecto sobre la gente, todo el mundo creía que era su íntimo amigo. Y luego se iba con otro. Además, todo el aspecto homosexual que no hemos comentado, pero es fundamental en Lorca. Aquí tú me has hablado de las personas, te hablo de tú, pero me has hablado de la familia. La familia no quiere saber dónde están los restos. También ha sido muy difícil para mí como biógrafo el aspecto gay de Lorca, que nadie quería afrontar. La familia no quería mencionar eso y no querían que nadie lo mencionara.
Y él sufría por esa sexualidad que sí, no podía explicitar,
pues claro,
¿no?
Claro, hombre, él tenía tablas para encubrir su íntimo sufrimiento, pero puedes imaginar cómo eran las familias.
Y una sociedad de aquella época.
Claro, hombre, bajo el Frente Popular, bajo los últimos años de la República. Pero, un momento, era muy difícil ser gay. Y Buñuel, el mismo problema, porque Buñuel tenía un hermano menor, Alfonso, que era gay abiertamente cuando nadie era gay abiertamente. Y eso supuso para Buñuel, que se va a estar de macho aragonés, un problema tener el hermano menor, claro, gay, pero, y todo el mundo hablando y todo eso. Y era incluso difícil en la residencia de estudiantes de Madrid, que era el sitio más liberal de las Españas, digo, no solo de España, sino de las Españas, el sitio más liberal. Pero allí, ser gay abiertamente, olvídalo, porque era una casa un poco puritana y era muy difícil. De modo que Lorca tenía ese problema. Y estaba en peligro constantemente, porque con todas las entrevistas que él concedía, en cualquier momento alguien le pregunta, ¿y usted? Bueno, tampoco le iban a decir, ¿usted sexualmente de qué color es? ¿Comprendes? Pero había el peligro, cada vez más famoso, más expuesto, ¿sabes? Si tú tienes que encubrir algo en tu vida privada y cada día eres más famoso, cada día estás más en peligro. Miguel Hernández no tenía este problema.
La Voz de la Calle, el programa de Radio Priego, que hoy pues tiene un recuadro especial con Ian Gibson, que nos está acercando a la figura de Lorca y a ese hombre de la calle. Por ejemplo, el teatro popular, encuentra una actriz en aquella época con Margarita Xirgu, sí, que es su musa. Luego llegarían ya otras actrices, claro, que no, sí, conocieron a Lorca en vida, como Nuria Esper,
Lola Membrives.
Lola Membrives.
Claro que sí, porque ellos ven que, claro, los personajes femeninos, porque casi todos son femeninos, porque él tampoco podía escribir abiertamente sobre el aspecto homosexual de su propia vida, pero hay mucho Lorca en toda su obra, ¿no? Obviamente. Pero estas actrices, pues todos, que se morían todos por encarnar a Yerma o a la madre de Bodas de Sangre o Bernarda Alba, ¿sabes? Todas las actrices compitiendo un poco por ser la gran actriz de Lorca, ¿no?
Anoche en el teatro, Canciones Populares, la voz de Luis Santana, el piano siempre ahí bien acompasado de Antonio López, nuestro paisano, en Priego. Bueno, y usted como narrador, que el público, haciendo un poco de historia de lo que vimos, estaba muy, bueno, muy tranquilo, muy sosegado, y daba la impresión que un poco así frío a la hora de aplaudir, porque claro, como se había explicitado de que todo iba seguido, que no, sí, había interrupción, sí, 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 y lo hicieron con respeto hasta que usted se saltó un poco el podio y dijo, claro, que no me importa que aplaudan, no, que aplaudan, ¿no?
Yo me di cuenta, ellos, no sé exactamente, pero querían hacer el programa sin, digamos, interrupciones, pero oye, lo hacen tan bien y transmiten con tanta pasión este entusiasmo que tienen, ¿no? Que yo vi que el público quería aplaudir. Digo, mira, eso no puede ser, porque yo mismo empecé a aplaudir, porque yo estaba ahí al lado, a 2 metros de Luis. Cuando yo estoy con él y veo su entusiasmo, esta vitalidad que transmite, ¿cómo vas a estar allí callado queriendo aplaudir? De modo, yo cambié la estructura. Fue espontáneo, no lo había pensado antes. Digo, esto ya no, pues yo puedo seguir. De modo que, y todo a partir de aquel momento, fue una cosa de contacto con el público y realmente fue una experiencia, ¿eh?
La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus ojos cuando de noche...
cuando de noche me abrazas.
Me abrazas, que por cierto, y es curioso cómo en etapas ya, incluso dentro del régimen anterior del franquismo, actrices tan populares, estrellas como Marisol, sí, incluían en las coreografías y en sus películas el zorongo gitano, que claro, lo hemos visto, claro, interpretado por Marisol, la Venus trianera, como era Paquita Rico recientemente... Sí. O sea, que esa poesía, canción popular de Lorca, estaba ahí presente, incluso, pues, dentro, sí, de una época...
Son exactamente de Lorca. Es decir, Lorca recoge y armoniza esas canciones, les da nueva vida, pero estaban ya allí, ¿eh?
Y había letras como la tarada, que tienen distintas versiones, bueno, ¿no?
Claro que hay distintas versiones, y luego cuando...
Él las recoge.
Él recoge las canciones, como es musicólogo, es músico, ¿no? Y armoniza arregla las canciones, algunas de las letras de sus canciones, bueno, no son sus canciones, son populares. Yo creo que en otra a lo mejor hay algo de cosecha propia, ¿no? Cuando esta letra, por ejemplo, que yo recité anoche, La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos. Sus brazos. Eso no es despreciar la luna, obviamente. Ningún andaluz va a despreciar la luna, ni las flores. Quiero decir que tus brazos son más. Y ser más que la luna ya no puede ser más grande. Es que no hay nada más grande que algo que sea superior a la luna y a las flores, que son tus abrazos. Oye, solo en Andalucía se podría decir eso. Yo no sé si la letra esta es totalmente popular o si es una letra popular inventada por Federico García Lorca. ¿Comprende? Inventada desde lo popular que él tiene en la sangre. Esa cosa, a veces no sabes si una imagen... Cuando él habla de un buey de agua, que es un arroyo que parece un buey porque va lento, pausadamente, un buey de agua es un arroyo fuerte. Dice, hombre, es una metáfora del pueblo, que él no inventó, pero lo metió en un poema, ¿no? Los bueyes, los densos bueyes del agua. Y un buey de agua, ¿qué es un buey de agua? Un buey de agua es un arroyo que va pausadamente con peso como si fuera un buey, ¿no? Es una manera de ver el campo que es muy primitiva. Y es su manera de ver el campo, y viene de la gente y del pueblo, ¿no?
Señor Gibson, si me lo permite, hablamos un poco de usted. Hombre, que ya es el protagonista de nuestro programa La Voz de la Calle, a través de la figura de Lorca.
El protagonista es el...
Sí, pero bueno, usted se encuentra aquí junto a sus compañeros, sí. Luis Santana, Antonio López. ¿Cuándo llega usted a España? ¿Y cómo un irlandés decide venir aquí?
Sí, sí, es lo que yo traté de explicar un poco anoche, aunque no mucho, porque no iba de mí lo del espectáculo, pero claro, yo soy de Dublín, tuve la suerte de empezar a aprender el idioma con 20 años en un colegio de Dublín. Yo ya sabía francés y un buen día, pues aprendiendo, poco a poco, pues tropecé con el romancero gitano. Y tropecé con el primer poema, el primer romance, que es el romance de la luna a luna, ya que hemos estado hablando de la luna, y a mí me entró de una manera fulminante. ¿Por qué? Bueno, esas cosas no se explican, es como el amor. Como dijo Antonio Machado, nadie elige su amor, el amor elige el día y tal. Son misterios, pero me habló de una manera muy potente, probablemente al ser irlandés, que la literatura irlandesa nunca ha perdido el contacto con la tierra, y la literatura de Federico pues viene de la tierra, ¿no? Hay algo en común que a mí me ayudó a llegar o a ir llegando hacia el mundo de él, y nunca he salido.
¿Y Granada la elige como residencia, como, digamos, un lugar de operación de su búsqueda, de su investigación hacia Lorca?
Sí, pues después de hacer el libro, pues claro, lo primero fue la investigación sobre la muerte. Esto empezó en el año 65 y publiqué el libro en París el año 71, y fue el arranque de mi carrera de escritor. Luego volví muchas veces y finalmente decidí, mira, tengo que vivir en un pueblo de Granada 2 años para haber vivido en el campo granadino. Los 2 años se convirtieron en 14. En 14 años en un pueblo, ¿no? Y luego, bueno, vi que tenía que volver a Madrid porque la Biblioteca Nacional no está en Almuñécar ni en Motril, sino en Madrid, de modo que yo necesitaba la Biblioteca Nacional para mi trabajo. Hoy, con la digitalización, todo ha cambiado. Estamos en otro mundo, un mundo que a mí además me llena de terror cuando veo la gente enganchada a sus teléfonos móviles todo el día y toda la noche. Me parece, yo no quiero eso para mí, ¿comprendes? Demasiado.
Hay que buscar lo práctico, pero no lo incómodo, la incomunicación de la tecnología, porque por un lado nos acerca y por otro nos quita fluidez de contacto humano.
Yo soy un obsesivo y a mí me iba entrando, por suerte, los dioses me ayudaron, porque yo me dormí en la estación de Barcelona, en Sants, un día, y cuando me desperté me habían robado el teléfono móvil. Y yo dije, estos son los dioses, ¿no? Y compré, y lo tengo conmigo, el teléfono más barato del mundo, que me costó 30 euros, y no puedo recibir emails.
Una ganga, pues dicho
sí,
así, ¿no?
Sí, lo tengo aquí, y me ha salvado la vida, porque yo recibo algo así como 200 emails diarios, y basura casi siempre, pero hay que verlo por si acaso entre la basura hubiera una joya, un mensaje personal. Apenas hay, pero claro, ya no lo tengo. Hombre, lo tengo en casa. Yo mañana, por ejemplo, cuando vuelva a Madrid, estaré esperándome la basura en mi ordenador de casa, pero mi teléfono no la lleva. Y yo estoy mucho más libre hablando contigo, sabiendo que nadie me puede mandar un email, porque no quiero que me manden un email.
Bueno, pues estamos... ¿Va a volver a Granada o esporádicamente o para afincarse definitivamente? ¿O va a simultanear Granada y Madrid, bueno, señor Gibson?
Mi proyecto, yo mencioné Almuñécar, que para mí Almuñécar es Granada sobre el mar. E iba a decirlo en francés, Grenade sur mer, porque para mí es un sitio estupendo, con Mediterráneo. Mi mujer echa mucho de menos el mar, sobre todo el Mediterráneo, y yo, como voy a empezar un ciclo, espero, novelístico, quiero volver a la ficción, sí, voy a volver a Granada, y, hombre, no quiero abandonar Madrid, obviamente, Madrid es Madrid.
Es el centro de operaciones, digámoslo así, ¿no?
También, ¿comprendes? Pero se puede ser dublinés, madrileño y granadino, todo al mismo tiempo. Yo no veo ningún conflicto en ser catalán, español y mundial. No entiendo el separatismo.
Por cierto, ¿cómo ve ahora mismo la situación catalana? ¿Cree que puede tener a medio, a corto? A corto no lo sé. Está la cosa como enquistada ahora mismo, paralizada.
Bueno, voy dentro de una semana, tengo una reunión editorial y voy a palpar el terreno, a ver qué. Me parece horrible. Cuando hay tantas cosas que hacer, yo no creo en eso del separatismo. Yo creo en yo quiero la República Federal española y si pudiera ser ibérica. Yo creo que la península ibérica es un sitio mágico por sus culturas diversas, sus idiomas, su arqueología, todo, su clima, sus climas. Es una locura el separatismo, no hace falta para nada. El catalán y el castellano es latín, dos versiones del latín moderno. ¿Para qué la separación? Lo que tenemos que hacer es reformar un poco la Constitución y hacer una España más federal entre todos, porque tendría una riqueza cultural incomparable en el mundo. Es mi visión, ¿no? Pero yo quiero Portugal también. Y Lisboa, Madrid, Barcelona, Atlántico, Mediterráneo, Norte, Sur. Esta península es fascinante. A mí me fascina la península ibérica y no me interesa para nada el separatismo catalán, obviamente.
¿Y nos parecemos algo, ustedes, de su perspectiva irlandesa y su gran situación española y conocimiento? Sí. ¿Hay parecido entre irlandeses y españoles? ¿Hay puntos en común?
Claro que sí, hombre, yo estoy totalmente convencido y todos los españoles que van a Dublín me dicen lo mismo. Los irlandeses son como...
Hay buen feeling entre unos y otros.
Hay buen feeling, pero mal clima en Irlanda.
Mal clima.
Yo digo, claro, esto viene de los celtas, porque muchos españoles piensan que los celtas solo estuvieron en Galicia, que es Gael, que es no gálico, celta. No, los celtas estuvieron en toda la península, mucho en Huelva y todo el lado. De modo que yo, bromeando un poco, hombre, en Numancia, la fusión con los iberos, los celtíberos, vamos a ver qué hacemos con los romanos y todo eso. En broma, ¿no? Los celtas eran muy guerreros, muy peleones. Pero yo creo que si hay algo entre Irlanda y España, viene por la rama celta, porque los romanos nunca llegaron a Irlanda, y los árabes tampoco, de modo que tiene que venir de allí. Algo hay, y si no hay, me da igual, por ben trovato.
Bueno, pues señor Gibson, hemos dado un repaso a lo que es el eje central de Lorca, que por cierto, esta hoja de ruta de llevar de un lugar a otro en priego... Y estarán en rute, en este momento estamos, hoy es sábado, el programa se va a emitir el lunes, pero a partir de las 12 del mediodía en Radio Priego, 107.0 frecuencia modulada y radiopriego.net a través de la red. Van a estar en rute, ¿y qué otros lugares más?
Bueno, una pequeña sorpresa, yo creo que hoy mismo, dentro de una hora, vamos a ir a Granada.
¿A Granada?
Yo quiero que mis compañeros vean el parque, el olivo, cerca del cual mataron a Lorca. Como tenemos 2 horas libres, creo que vamos a ir pitando hacia Alfacar para que mis compañeros conozcan bien conmigo el barranco de Biznar, que por cierto van a exhumar este año, que es donde más mataron y fusilaron, fue un barranco en Biznar, y luego Alfacar, que está al lado, donde creemos que fue fusilado Lorca, ¿no? Vamos a ver esto.
Entre Biznar y Alfacar mataron a un ruiseñor porque quería cantar.
Vale, pues vamos a ver este sitio entre Alfacar y Biznar, y luego otra vez pitando, es una locura, pero yo creo que uno es un poco loco, ¿no?, con este tema, y luego iremos a Rute a hacer el espectáculo. Yo creo que será muy especial esta noche, después de ver estos sitios, ¿no?, esos sitios lorquianos.
Claro, hará que esa figura todavía más contundente de Lorca se haga presente de cara al público.
Sí, exactamente, porque llegaremos a Rute después de haber visitado estos sitios, que a la vez son bellísimos, bellísimos, pero llenos de todo el horror de la represión franquista en Granada, que fue atroz.
¿Y usted cree que la sociedad granadina ha cambiado ya en este momento, que es en general, ¿no?, que es más abierta, que es más proclive a entender a Lorca, tanto en su vida privada como literaria, profesional como personal?
Bueno, hay gente que no avanza nada, yo no sé, no soy sociólogo, pero me imagino que poco a poco, pero la derecha rancia granadina sigue con lo de Maricón Rojo y todo eso. Yo lo oigo, cada vez que voy a Granada algo me pasa. No digo nada brutal, pero alguien me dice algo, oigo algo a mi espalda, todavía con el Maricón Rojo. Este tipo de comentarios se oyen en Granada, es muy feo, ¿no? De modo que la juventud ha avanzado, pero hay gente mayor que nunca avanzará, nunca van a cambiar, es demasiado esperar de ello, ¿no?
Pues nos gustaría que ese mensaje, sobre todo el que nos ha proporcionado, de avanzar hacia adelante, de tener una mente abierta, de que la figura de Lorca sea comprendida, que ojalá se sepa también dónde se encuentran sus restos, en fin, es algo como una asignatura pendiente que tenemos todavía. Sí. Y vamos a dejar una puerta abierta para un reconocimiento. La universalidad de García Lorca cada vez es más grande, eso sin lugar a dudas.
Innegable, eso es innegable, porque empezaron diciendo adiós, nos vemos pronto.
Está despidiendo el señor Gibson a amistades aquí, porque estamos en la hospedería San Francisco. Bueno, vamos a terminar ya, pero siga usted ya con el mensaje final.
Bueno, el mensaje final es que, claro, es que Lorca, sabes que decían antes, ahora terminó.
Bueno, y que si Luis Santana también nos quiere dedicar ahora una palabra, ya que lo tenemos.
Acabo de anunciar al mundo que vamos a Alfacar.
¡Qué maravilla!
Sí. Bueno, no, estaba yo terminando, que me has preguntado por eso de... Yo dije, iba a decir, que mucha gente decía, o se decía con frecuencia, que Lorca debía su fama a su fusilamiento. Esto lo he oído yo muchas veces. Si no hubiera sido por el fusilamiento, nadie le conoce. Eso es mentira. Iba siendo muy famoso antes de que lo matasen. No necesitaba para nada su fusilamiento para llegar a ser el premio Nobel, que desde luego habría llegado. Sin lugar a dudas, porque es un genio y lo mataron. Bueno, inicialmente le dio más fama, pero habría conseguido la fama. No necesitaba aquella bala, no en absoluto.
Gracias. Gracias, señor Gibson, por su tiempo, pero no quiero que se me escape Luis. Esto es La Voz de la Calle, que hoy transmitimos muy especialmente el espíritu de Lorca. Muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más?
Nada más. Un placer estar aquí en este patio soleado y hablando de este hombre y de su obra. Estoy encantado y espero que alguien oyendo esto decida leer El Romancero Gitano, por ejemplo. Seguro que alguien que, escuchando nuestra pequeña entrevista, pensará, bueno, voy a ver si es verdad, voy a ver si me leo El Romance de la Luna Luna y qué reacción tengo, eso sí.
Pues muchas gracias, Ian Gibson. Bueno, tenemos a Luis, que lo hemos atrapado un poquitín, que estabas ahí con tus amistades. En las canciones populares que recogió Lorca, ayer a mí particularmente, que estuve en el teatro, me emocionaron esas nanas, esa canción de cuna, y algunas de ellas con esa rotundidad tuya a la hora de recitar y de cantar. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió todo ello?
Bueno, la verdad es que las canciones populares de Federico son absolutamente geniales, todas. Yo creo que las 16, le debo a Ian, que nos ha redescubierto Mariana Pineda, que es una canción de corro, pero una auténtica maravilla, pequeñita, pero como las hacía Federico, ¿no? Divertidas, graciosas, y luego las nanas, la nana de Cáceres, que es bellísima, y luego la nana de Sevilla, que yo creo que es una de las obras cumbres musicales, con el zorongo. Yo creo que el zorongo sin duda es la obra musical más importante que Federico tiene, ¿no?
Y bueno, interpretasteis este primer acercamiento de cómo canta el poeta en Zamora, tu tierra, ¿no?
Sí, bueno, aquí teníamos que estar en la tierra de mi querido Antonio López, al que adoro y admiro, y que siempre lleva Priego, y que nos ha metido Priego en el gusanillo, porque yo estoy aquí como...
Yo te veo que estás muy asiduamente, agradablemente, sí, aquí en Priego,
sí,
¿no?
Sí, me encanta venir a Priego y me siento como en casa, desde luego, porque ya tenemos muchos amigos y seguidores, ¿no? Ya que te paran y que te dicen, oye, qué bonito, y que he venido siempre a la columna, y desde la verdad que quiero y llevo a Priego en el alma.
¿Y vais a girar este encuentro con Lorca en varios lugares de España?
Sí, bueno, también dependemos mucho de Ian, porque está con sus libros y tampoco le podemos turbar, pero sí, la idea es que irlo llevando a ciudades, porque creo que es precioso. Ya lo pudiste ver en el espectáculo de anoche, que está muy bien sincronizado la música de Antonio con las canciones, y bueno, por supuesto, del maestro Ian Gibson, que es un genio, un maestro, el más conocedor de la obra de Federico, y que la palabra al final pone los pelos de punta. Yo creo que es la música sin palabra, la música es muy bonita, es maravillosa, pero sin la palabra es lo que realmente le da emoción, ¿no?
Está la narración de Gibson y ese acento suyo tan particular a la hora de hablar español, pues le da un cierto encanto. Sí, sí, la verdad. Yo no sé si quiere añadir algo más,
no,
Gibson.
No, yo encantado escuchando a Luis. Este entusiasmo que tenemos los tres, creo que, creo que es hermoso y bello poder hacer esto, ¿no? Que esta música llegue a la gente. Y que sea un estímulo para que luego la gente empiece a buscar y a leer y a saber más, ¿no? Es eso, es la cultura, ¿no? Yo solo creo a estas alturas en la cultura, porque ya, si dependiéramos de los políticos solo, ya valdría más valdría la pena pegarse un tiro en la cabeza, ¿no? Pero la cultura nos hace vivir y nos hace querer seguir viviendo. Porque es la creación de los hombres y mujeres a través de los siglos, y recuperar algo de esto y poderlo transmitir me parece que es un hermoso trabajo, ¿no?
Y ese piano de Antonio López, que queremos resaltar de nuevo, anoche cuando estaba apuntando ya el zorongo, que lo ibas a interpretar, te ponía así los pelos de punta, tímidamente te ibas, digamos, como acrecentando. Yo creo que ha sido muy emotivo,
¿eh? Hay que decir que Antonio es un grandísimo, uno de los grandísimos, claro, pianistas. A veces porque uno viva en Priego, pero claro, él toca en todas las partes del mundo, ¿no? No se le valora lo suficiente, pero vamos, estamos hablando de uno de los grandísimos pianistas de españoles. Y sobre todo que hace muy bien y que interpreta muy bien la música española, que no es fácil, ¿no? Porque los pianistas, no sé, o tocan muy blando o demasiado fuerte. Y Antonio lo hace, o sea, te mete. Y otra cosa que quiero destacar, que es la primera vez que se hacen todas las canciones de Federico completas, porque a veces se hacen en ciclos, pues a veces las 12, pero las 16 canciones juntas, incluso esta simpática que hicimos de las sevillanas en alemán, que Ian ha redescubierto ese texto alemán de las canciones de Ocon, ¿no?
Sí, cantada, en alemán, ¿eh? Eso es lo divertido, ¿no? Que lo que tú hiciste anoche, pues lo hizo él, lo hacía, ¿no? A veces en sus juergas, alrededor del piano en la residencia, con todos los residentes escuchando. Él de repente sale y dice, ¿sabéis que esto, que los alemanes han hecho una versión? Y la canta, bueno, era divertido también, ¿no?
Que ahora estoy yo recordando en las películas famosas, cuando la etapa de la Guerra Civil tiene que trasladarse Florian Rey, Imperio Argentina, todo ese equipo a Alemania, y me parece que una de las canciones populares estaba interpretada en alemán, para el público alemán de aquella época, ¿no? Sí. En la versión alemana, ¿no?
A lo mejor era eso, yo no lo sé, esto no sabía, pero es posible. En fin, había Lorca, tenía una faceta de juglar, de one man show, ¿no? Lo hacía todo él. Era un performer fantástico, ¿no? En directo.
Bueno, esta voz de la calle que hoy nos está resultando realmente grata, Luis, ya para despedirnos, y luego ya que ponga el punto final Ian Gibson en este tiempo de radio que estamos grabando, pero que vamos a emitir el lunes a partir de las 12 del mediodía.
Pues nada, encantado de estar en Priego en este día tan bonito, recordando el concierto de ayer, saboreándolo. Y bueno, que lo tenemos que volver a repetir, traer, volverlo a hacer en Priego, porque la verdad es que a la gente le gustó mucho y Lorca siempre es terapia para el alma.
¡Ay, qué frase más contundente y más buena! Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Me encanta eso que lo que ha dicho, lo que acaba de decir Luis de la terapia. Sí, que claro, yo creo que todo el arte es terapia para el alma, pero él superlativamente lo es, porque escuchas esta música y te encuentras mejor, con más ganas de seguir viviendo en este mundo que es tan triste a veces. Y también escuchando el chillido de los gorriones aquí en el patio, he pensado que Lorca también amaba la naturaleza, era hombre de, viene de la naturaleza, de la tierra, ¿no? Y él habría sido de medio ambiente, habría sido militante de eso, de cuidar el medio ambiente.
Estoy tan deteriorado en la actualidad.
Claro que sí, por él sabía perfectamente que somos medio ambiente, el hombre es naturaleza, es nuestra obligación cuidar el medio ambiente, cuidar la calle, no tirar todas las colillas al suelo. Estas cosas, él estaba dentro de este movimiento.
¿Con qué mensaje tan práctico, señor Gibson y Santana, nos quedamos? Bueno, pues muchas gracias a ambos.
Un placer, muchísimas gracias por la entrevista. Es un placer estar aquí charlando así, en este patio con sol y, como he dicho, con los chillidos de los gorriones, unos cipreses preciosos. Bueno, ¿qué más se puede pedir?
Maravilloso, estoy encantado. Y lo que te he dicho antes, deseando ya de volver otra vez a Priego. Y de verdad, gracias a todos los prieguenses por esta acogida.
Pues así es, La Voz de la Calle, un programa especial que hemos realizado en este patio lleno, bueno, pues de reminiscencias históricas, fotos, San Diego de Alcalá, que lo vemos aquí, en fin, es un túnel, digamos, del tiempo, pero que nos traslada a este año 2018 con personajes como Ian Gibson y Luis Santana, en ese encuentro con Lorca, como canta un poeta que nos devuelve siempre a la mejor versión de el gran poeta y dramaturgo español, andaluz y granadino. Bueno, el orden da igual, Lorca era su universalidad por derecho propio, y nosotros nos despedimos en este programa más tuyo que nunca, en La Voz de la Calle de Radio Priego.
Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego, La Voz de la Calle.
Bueno, pues una voz de la calle, que mejor que opiniones tan... Además, la charla creo que ha sido, a lo mejor a nuestros oyentes le ha resultado un poquitín larga la entrevista.
Pues yo creo que merece la pena, ¿no? Sí. Siempre tenemos la oportunidad de entrevistar y de compartir un tiempo con este escritor hispanista y, bueno, y como vemos, experto conocedor de la vida, de la obra y de la persona de Federico García.
Un dublinés encantado de España.
Enamorado de
él. Y enamorado, y que yo creo que cuando él vive aquí, ahora está en Madrid, me parece que lo ha dicho, uh-huh, concretamente en Lavapiés, y va a Granada y al Muñécar porque le gusta el mar, pues que no pierde esa, y esa visión de Lorca que yo creo que es verdad, si no hubiese sido por él, a lo mejor se hubiese un tanto desdibujado o perdido, aunque la figura, hombre, del poeta es tan importante, que no solamente ya por el hecho de haber terminado tan trágicamente, como terminó tan joven, pero su obra está ahí, permanecerá durante... siglos y siglos, muchos pienso siglos, yo, porque pues sí, ya seguro. Es un clásico Lorca. Y bueno, que yo creo que ha resultado agradable este encuentro con tanto con Gibson como con Santana. Así que...
Pues te agradecemos, Eloy, que nos traiga esta entrevista y hayamos conocido un poco más de cerca a los protagonistas de ese recital, como canta un poeta, que como han comentado, pues siguen de gira. Ellos siguen girando por toda España y llevando esa voz y esa música de Lorca a todos los municipios. Pues nosotros La Voz de la Calle la finalizamos aquí y continuamos.
Hasta una próxima entrega. Y bueno, y ahora ya estamos ya muy cerca de la una.
Cerquita,
¿no?,
de la una, comienza Te la dedico.
Bueno, vamos a ver qué canciones tan maravillosas nos programas.
Pues muchas gracias, Eloy.
A ti.
La Voz de la Calle, en Radio Priego.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.